Queridos hermanos, esta es la traducción del mensaje de Radio Blast que el Señor ha dado a hermano José en Pascuas sobre nuestra relación con Él. Dios os bendiga. Ángela empieza diciendo, hoy Dios nos quiere dar un mensaje, quiere hablar a nuestro corazón. Quiere cambiar nuestra vida y empezar cada día con una relación íntima con el Señor en su presencia. ¿Cuál es el mensaje de Pascuas que el Señor nos quiere dar hoy para renovar nuestro amor a Él y nuestra relación personal con Él? Hermano José dice, el mensaje se llama escúchenme y vivirán. En Isaías 55, Jesús dice, escúchenme y vivirán. ¿Cuánto es importante escuchar a Dios? Ofrecemos a Dios el don de nuestra relación íntima y personal con Él. Ángela empieza a leer algunas escrituras. Hechos 7, del versículo 22 a 24 y el versículo 29. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Cuando cumplió 40 años, Moisés tuvo el deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Al oír esto, Moisés huyó a Madian. Allí vivió como extranjero y tuvo dos hijos. Y también Hechos 7, versículos 30 y 31. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Hermano José explica, Moisés, a 40 años, guiado por sus sentimientos humanos, intenta librar a Israel con sus medios propios, mata a un egipcio y tiene que pasar otros 40 años a Madian para aprender a escuchar la voz de Dios. Sirvieron 80 años para que Dios pudiera empezar a usar a Moisés a su manera y no a la manera del hombre. Cuando Moisés finalmente está listo para ser usado, Dios dice, Éxodo 3, versículos 9 y 10. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mis pueblo. Y nosotros hemos aprendido a hacer eso, continúa José. ¿Qué es más importante que escuchar a Dios y obedecer? ¿Cuánto es importante que escuchemos a Dios? Dice el profeta Isaías. Isaías 30, versículo 9 al versículo 33. Porque este es un pueblo rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar la ley del Señor. Así dice el Santo de Israel. Porque han rechazado esta palabra, su iniquidad se alzará frente a ustedes como un muro alto y agrietado, a punto de derrumbarse, de repente, en un instante, se desplomará. Isaías 1, versículo 19 a 20. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Isaías 55, versículo 2 a 3. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. José dice, David es un símbolo de Jesucristo. Las promesas dadas a él en realidad eran para el Mesías, hijo de David en la carne. Escuchar la voz del Señor es la clave que nos abre las puertas de Dios para recibir sus bendiciones. ¿Cuántas bendiciones no estamos recibiendo por no escuchar su voz? ¿Cuántos divorcios, desgracias, maldiciones financieras, matrimoniales, familiares, porque no hemos escuchado la voz de Dios? Hay gente que escucha la televisión, los políticos, la esposa, el marido, y algunas de esas cosas son buenas, pero son secundarias, pero no escuchan al Señor. Conocen más la televisión que la Biblia, y cuando tenéis problemas, id a los políticos a pedir ayuda. Tenéis que escuchar las palabras del Señor. Los ídolos que estáis siguiendo, los políticos, el ídolo del trabajo, del salario, del marido o de la mujer, no os podrán ayudar cuando el diablo os atacará. Necesitamos al Señor. ¿Y cómo se hace? Tenemos que escuchar al Señor a través de una relación personal con Dios. Sin esta relación íntima con Él, no pudiéramos nunca distinguir la voz de Dios de la voz del diablo, que se disfraza como ángel de luz. Necesitamos una relación íntima y personal con Jesús y el Padre. Uno de los engaños más eficaces del maligno es de reemplazar nuestra relación con el Señor con aquella de algunos santos, como María, San José, Padre Pío, para los evangélicos el pastor, religiones, denominaciones. Dios nos advirtió que Él es un Dios celoso. Éxodo 20, versículo 3 a 6. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Deuteronomio 6, del versículo 4 al 6. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. José dice, la mayoría del pueblo de Dios está siguiendo ídolos, ídolos religiosos. Cualquier cosa a quien das el corazón que no es Jesús, la Biblia, el Evangelio, el Espíritu Santo, la relación íntima con Dios, es un ídolo. Puede ser el marido, la mujer, un hombre, el pastor, un hombre de Dios. Son ídolos. El Señor no quiere otros dioses delante de Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, como María. Ángela dice, esto me hace pensar a un mensaje recibido esta mañana de un hermano muy dulce, Pedro, que dice, agradezco a Dios que ha puesto a vosotros en mi camino, porque ahora me siento más en intimidad con Jesús, estando lejos de la doctrina que nos aleja de la verdad y del conocimiento de Jesús, porque siempre ponen a María o a los santos en primer lugar. Un cálido abrazo a todos vosotros. Tengo que decir que cada vez que yo abría la Biblia, siempre veía este versículo. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto me asustaba, pero ahora entiendo que es lo que Dios quiere de mí. José dice, amén. Gracias, Pedro. Dios te bendiga. Te necesitamos. Ángela dice, Él ha entendido que debemos poner a Jesús en primer lugar y no los santos. Y ha entendido también cuál es su trabajo, lo que tiene que hacer aquí en la tierra, evangelizar. José continúa, sí, los santos, María, pero también los pastores que muchas veces toman el lugar de Dios, porque no enseñan a las pobres ovejas atrapadas en las iglesias a conectarse directamente a Cristo. Las profecías tienen que pasar por el pastor. Él puede controlar las profecías, pero con las escrituras, pero ellos no lo hacen. ¿Dónde está escrito en la Biblia que tienes que ser pentecostal o católico? Son sectas. Estas cosas han tomado el lugar de Dios. Regresad a la relación matrimonial con Dios. Él es nuestro esposo. Esta relación íntima con Dios es indispensable. Tenerla nos abre las mayores bendiciones del reino de Dios. No tenerla significa ser como las iglesias en Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aleluya. Cuando dice, quitaré tu candelabro de su lugar, se refiere a Apocalipsis 1, versículo 20, donde dice que los siete candelabros son las siete iglesias. El candelabro da luz, la luz es Jesucristo. La iglesia tiene que dar la luz de Jesús. Y aquí dice, si tú no te arrepientes, yo quitaré tu candelabro, o sea, persecución. Lo que Jesús estaba diciendo aquí era que destruiría la iglesia, permitiría que la iglesia se destruya, si no se arrepentiría y no regresaría a su primer amor. ¿Cuál es el pecado de Éfeso? El Señor le dijo palabras muy buenas, pero esto tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, o sea, Cristo, Dios. ¿Cuántas iglesias tienen el mismo problema hoy? Aman los bancos de la iglesia, la cruz en la pared, las ventanas con los ángeles. El verdadero pastor pone en contacto las ovejas con Dios directamente. Pero cuando yo, José, o otro nos equivocamos, la oveja tiene el derecho de saber que su pastor se está equivocando, no está siguiendo las escrituras. Pero hoy la mayoría de los pastores conectan las ovejas con Dios a través de ellos. No creen en los ídolos como María, pero ellos se convierten en ídolos. Empezad a tener una verdadera relación espiritual solo con Dios en el nombre de Jesucristo. Esto dicen las Escrituras, Mateo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta era gente que hacía milagros, pero aquí dice, yo nunca os conocí. Juan 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Controlad cualquier cosa con las Escrituras, hermanos. Basad vuestra fe en la palabra, no en un pastor. El pastor tiene que conectar las ovejitas directamente con Jesús. A veces aquí, en nuestra comunidad, tenemos que darnos algunos reproches y a veces alguien tiene dificultades a recibirlos, pero seguimos adelante porque estamos aquí para Jesús y estamos conectados directamente con Él. ¿Cómo sabemos si la corrección que alguien nos da viene del Señor o no? Ángela dice, antes o después entiendes que la corrección fue justa porque te das cuenta que fue el orgullo que te ha hecho pelear con aquella persona y ves las lecciones que tienes que aprender. Siempre encuentras algo que tienes que aprender. Sí, dice José, pero ¿cómo sabes que viene del Señor? Esto es por la conexión personal con Jesús. Es importante conocer la palabra, pero hay maneras y maneras de interpretarlas. Las religiones las interpretan de sus maneras. Es necesario tener una conexión con el Espíritu Santo, con Jesús. Ángela dice, esta mañana tú estabas diciendo que lo que te interesa más que todo es ser la esposa de Cristo. Y no te interesa si haces milagros, sanaciones, grandes obras, el gran hermano José de Radio Blast. Todas estas cosas no importan. Pero el objetivo final y principal de tu corazón es ser la esposa de Cristo. Solo eso. Nada más que eso. Creo que esta escritura en Apocalipsis 2 se aplica a cada uno de nosotros antes o después, porque todos hemos hecho este error. El Señor dice, «Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Toda tu evangelización, todo el corazón que pones para ayudar las ovejitas». Sí, conozco todas estas cosas, pero más importante que tu trabajo es tu primer amor, tu corazón, que pertenece a Cristo, que seas la esposa número uno. Es este nuestro objetivo. Amén. José dice, he trabajado con muchos cristianos, predicado en muchas iglesias, con católicos y protestantes, iglesias no denominacionales, cristianos sectarios, sectas buenas y malas, con cristianos que han empezado bien y han terminado mal, o con cristianos que han empezado mal y han terminado bien. Lo que me salvó fue mi relación con Cristo y el amor a Él. No solo la palabra, porque muchas iglesias tienen sus propias interpretaciones, uno dice una cosa diferente al otro. Los fariseos de hoy, los judíos, aún no creen en Jesús, y ahora no es la tierra santa, sino que la tierra maldita. Esto está escrito en Apocalipsis 11, donde habla de los dos testigos. Al versículo 8 dice, «Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor». ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén, que en sentido figurado es Sodoma y Egipto. No es tierra santa, como muchos creen, es Sodoma y Egipto. Ahora es tierra maldita porque han crucificado al Señor. Será santa cuando se convertirán, según este mismo capítulo 11 de Apocalipsis, al rapto. Habrá un terremoto en Jerusalén y los sobrevivientes darán gloria al Dios del cielo. Esto pasará cuando la séptima trompeta toca, Apocalipsis 11, versículo 15, que, según Primera de Corintios 15, versículo 51 y 52, es la última trompeta, la del rapto. Apocalipsis 8, versículo 1 y 2, dice que las trompetas son siete. La última toca en Apocalipsis 11, versículo 15. Los judíos se convertirán después del rapto. Ellos no serán arrebatados, entrarán en el milenio, vivirán como se vive ahora, solo que el diablo será encadenado. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? Ángela dice, decías que lo que te ayuda a seguir adelante es tu relación con Cristo. No siempre las escrituras, en el sentido de que las escrituras sin una relación con el Señor no se entienden. porque muchos las interpretan de su propia manera, aún en tu propia iglesia. Tú decías que cuando tenías grandes problemas, luchas espirituales, y a veces con los hermanos también, con los quien estabas trabajando, fuiste a evangelizar llorando, pero seguías adelante, y creo que esa es una de las razones por las cuales el Señor te está usando ahora, porque has superado tus momentos más difíciles con tu relación con el Señor. Por amor a Él has dicho, no me interesa nada si tengo problemas con los hermanos, porque a veces los hermanos te pueden hacer daño porque no son perfectos. Y seguiste adelante diciendo Jesús, 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 evangelizar. Y Él te ha bendecido. Llegaste a esa edad siempre bendito, cerca del Señor. José dice, aún soy muy joven, ¿qué estás diciendo? Solo tengo 69 años y son 40 años que sirvo al Señor. Así que hermanos que sois jóvenes como yo, levántense de la silla y no hagamos de la edad una excusa. Amén. Ángela dice, lo que te hace seguir adelante es el amor al Señor. Amén. Con hermanos o sin hermanos, con la iglesia o sin la iglesia, adelante con Jesús. Aún llorando, adelante. Y vas a ver que tarde o temprano el sol brillará de nuevo en tu corazón. Y será más fácil con grandes lecciones aprendidas. Adelante. José dice, esto es como una relación entre marido y mujer. Una mujer que no perdona a su marido, o un marido que no perdona a la mujer adúltera, tiene que decir que nunca la amó. Porque si tú verdaderamente amas tu marido o mujer, y éste se arrepiente, tú lo perdonas. Si no, nunca lo has amado, fue solo interés. Tengo una pregunta sobre eso, dice Ángela. Esta mañana hemos recibido una email y quería preguntarte si lo puedes aclarar. Empezaste ayer sobre maridos y mujeres y este mensaje no es un cumplido ni un lamento, es un adiós. Lo que hemos dicho ayer fue que los hermanos que no tratan su mujer según el ejemplo de Jesús, ellos no forman parte de nuestra iglesia. Sí, son cristianos, pero no nuestros hermanos. Lo mismo para las esposas que no se someten al marido como el ejemplo de la iglesia hacia Cristo. No forman parte de nuestra iglesia. Y una hermana esta mañana nos ha escrito diciendo, me siento trastornada, perdida y adolorida. Y además de los problemas que ya tenemos en casa, ayer, hermano José, has dicho que no nos consideras hermanos de tu comunidad. Hermano José, que Dios te siga bendiciendo. Adiós, Marisa. José dice, gracias por las bendiciones. No entiendo el adiós. ¿Por qué me dices adiós? Ángela responde, ella entendió que no forma parte de nuestra iglesia. Pienso por los problemas de matrimonio que tienen y no logran seguir el ejemplo de Jesús. José dice, yo no he dicho que si tienes problemas en casa no puedes formar parte de nuestra iglesia. Yo he dicho que si tú no estás dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús, busca otra iglesia. Hay iglesias donde puedes hacer lo que quieres, nosotros no. Queremos ser una iglesia de calidad y no de cantidad. No he dicho que no eres cristiana. Simplemente busca una iglesia donde puedes tener un matrimonio en el cual no sigues el ejemplo de Jesús y tener el infierno en casa. Pero nosotros no somos así. Una mujer o un marido que no sigue el ejemplo de Jesús va a tener peleas, maldiciones, violencia. Pero si tu marido o mujer es adúltera, puedes divorciar, pero tú sigues adelante para Jesús. Ángela dice: Sé que esta hermana que nos escribió tiene problemas con su marido hace mucho tiempo, también de adulterio y muchas otras cosas que no quiero decir en la radio. Pero por los otros hermanos que no tienen un matrimonio en Cristo, puede ser que uno es cristiano y el otro no. ¿Cómo pueden seguir el ejemplo de Cristo y ser aceptado en nuestra iglesia? Porque no siempre se puede. Si el marido es adúltero, ¿cómo puedes someterte y seguir el ejemplo de Cristo? No puedes, dice José. Pero yo no he dicho eso, porque tú no tienes culpas si tu marido o tu mujer es adúltera. Puede ser que esta hermana no entendió muy bien lo que estaba hablando ayer. No he dicho que si tu marido es adúltero, tú no puedes formar parte de nuestra iglesia. Dios ha tenido una esposa adúltera. Israel. Es Israel, lo dice en Isaías 50, versículo 1. Manda mucho amor a esta hermana. Dile que la amo mucho, pero ella no ha entendido. Yo he dicho, ¿quién no quiere seguir el ejemplo de Jesús? Nosotros no lo invitamos en nuestra iglesia. Pero si tu marido es el problema, o si tu mujer es el problema, ¿qué tiene esto que ver contigo? Tú estás siguiendo el ejemplo de Cristo y el marido no quiere. Es lógico que serás bendecida. Ángela dice, esto se aplica a los matrimonios cristianos. Cuando el marido es cristiano, la mujer tiene que someterse porque es un hombre de Dios. Y si la mujer no quiere someterse, esto está mal. José dice, esto es lo que he dicho, pero quizás esta hermana entendió que tiene que someterse a su marido adúltero que quiere divorciar. Es lógico que no. En Primera de Corintios 7, versículo 15 dice que si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación, o sea, puedes casarte otra vez. Yo he dicho, en caso de que tu marido o mujer es adúltera, etc., puedes divorciar, como Jesús ha dicho en Mateo 5. Esta hermana no entendió. Si quiere decirme adiós, puede. Yo espero que no. No, ella es muy dulce, dice Ángela. Oremos por su marido, dice José. Te abrazamos y te amamos, hermana. Gloria a Dios. Entonces, regresemos a Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna es conocer a Dios en el nombre de Cristo. Quien no conoce a Dios no tiene vida eterna, no la vida eterna de Dios. Si no conocemos al Señor íntimamente en el Espíritu, no tenemos la verdadera vida eterna, no seremos su esposa. Lo podemos ver en Apocalipsis 14, versículo 1 a 4. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pero son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. José explica, aquí habla de una virginidad espiritual, porque Abraham estaba casado, Pedro también y muchos otros apóstoles, los hermanos de Jesús estaban casados, como dice en 1 de Corintios 9, versículo 5. Tener hijos no es pecado, es una de las cosas más benditas. Las mujeres de las quien está hablando aquí representan espíritus del diablo, como vemos en la Biblia, en los Números capítulo 25, donde las mujeres, las prostitutas del templo, eran poseídas por espíritus de perversión sexual, demonios sexuales. Atención, hermanos, apártense de las discotecas, minifaldas y tacones altos que van por ahí tentando a las personas para provocar. Nuestras hermanas aquí se maquillan un poquito, nada mal con esto, pero no para tentar a las personas. El problema es cuando tienes un espíritu de seducción. Pero también una mujer cubierta con una falda larga y negra puede seducirte. Leemos ahora algunos versículos de Números 25. Versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Hermano José explica. Si lees Números del capítulo 22, ves el falso profeta Balaam, que intentaba de engañar a Israel, profetizar en contra de Israel, pero Dios no lo ha permitido. Entonces Balak y Balaam han hecho un plan, enviando las prostitutas al templo, para tentar a los israelitas y obligar a Dios a maldecirlos. Esto se entiende mejor en Apocalipsis 2. Estúdienlo. Seguimos adelante con Números 25, versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. José dice, ellos adoraban a estos dioses y en cambio las prostitutas se acostaban con ellos. Hoy los templos se llaman discotecas. Versículo 3. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Muchos hoy dicen que estamos bajo de la gracia de Cristo, dice José, pero hay el infierno también. En el Nuevo Testamento no hay estas cosas, la lapidación o ahorcamiento, pero hay el infierno, atención. Leemos 2 de Corintios 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí habla de virginidad espiritual. Es la virginidad de la iglesia esposa de Cristo. Y la tienen todos los que tienen una relación íntima espiritual con Cristo. Es una virginidad espiritual reservada solo para el Señor. Nosotros en nuestro corazón tenemos algo que nos conecta con Cristo, con el cual tenemos una relación de amor, un amor superior en nuestro corazón, que lo podemos dedicar a Cristo, o a una mujer, a un marido, a un trabajo, al diablo, al mundo. Si las personas que amas te abandonan, sigues adelante para Cristo. No hagas un ídolo del hombre. Ángela dice, tú y tu mujer, tu esposa, habéis hecho una decisión, aquella de mirarse con los ojos de Jesús y de ver Jesús en la otra persona. Cuando amo a mi mujer, dice José, yo veo Jesús. No puedo amar al Señor si no amo a mi mujer, mi hermano, mi hermana, mis hijos. Son amores diferentes. Ángela dice, cuando tú elevas a tu mujer, le haces cumplidos, te sientes más cerca de Cristo. ¡Gloria a Dios! Entonces, 2 de Corintios 11, versículo 2, habla de la virginidad espiritual. Esta se pierde cuando adoras los santos, los ángeles. Cuando das todo el corazón a un santo, a una iglesia, a un pastor, no eres más virgen espiritualmente. ¡Ay de las personas que os guía fuera de la palabra de Dios y de su voluntad, añadiendo las doctrinas del diablo! Apocalipsis 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si Dios no dice de adorar a los santos, a la Virgen María, a San José, no tenéis que añadirlo. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios quitará su parte del libro de la vida. Aquellos que inventaron la adoración de los santos, de la iglesia católica evangélica, Dios les dirá estas palabras. Mateo 15, versículo 6 y 7. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. José dice, no hay manera de que el diablo pueda invalidar la palabra de Dios, excepto a través de las religiones. José continúa, quería hablar sobre otra cosa también. ¿Qué estamos buscando? ¿El poder de Dios? Nada malo en eso. ¿O estamos buscando a Dios? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Como si yo me casara con mi mujer por dinero. Estás casándote con la persona o con las posesiones de esta persona. Hay gente que desea los milagros de Dios, pero no una relación íntima con Él. Quieren ser grandes para Dios, y no Dios grande en ellos. Edifican grandes iglesias, y no edifican el simple cuerpo espiritual de Cristo, que no está hecho de cemento o de ladrillo, de cruces de oro y plata, de ángeles atacados en las ventanas. Está hecho de un único material, almas perdidas que nosotros somos llamados a buscar y convertir con el amor de Cristo. La nueva Jerusalén no se ha terminado, porque Dios no podrá completarla hasta que la última alma se convierta, porque es una ciudad viva. Sí, hay palacios, parques, arroyos, ríos, montañas, flores y bosques. Yo he tenido una experiencia en la Nueva Jerusalén de pequeño, continúa José. Jesús me mostró esta ciudad después de recibir la salvación a 9 años. Antes de recibir la salvación, soñaba con demonios y después solo sueños de Dios. Y me acuerdo que yo estaba vestido como un príncipe. Estaba en este castillo. Mi padre era el rey de todo el universo. Y ahora sé su nombre. Y estaba vestido como un príncipe. Y en aquel palacio, todas las personas que me encontraban se inclinaban como si yo fuera un príncipe. Yo no entendía muy bien esto. He entendido todo cuando fui bautizado con el Espíritu Santo. Y son 42 años que exploto. Gloria a Dios. Esto gracias a mi relación con Dios. A través de mi relación con Él, entra el poder, el amor, el espíritu. Entonces, el único material en la Nueva Jerusalén no es cemento, sino que almas vivas. Me acuerdo que en Avellino hubo un terremoto y la mayoría de las personas murieron en la iglesia diciendo que la Virgen María los protegerá. 400 personas murieron. ¿Qué hacían en aquel cementerio religioso? ¿Por qué no estaban evangelizando? ¿Sabes que tú puedes detener el terremoto? Está escrito. Jesús detuvo la tormenta, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y ha dicho a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? Yo me acuerdo, dice José, que estaba manejando, tenía que ir a una reunión, orar con los hermanos, y a la mitad de la autopista hubo una tormenta. Me acordé de ese pasaje en la Biblia y he dicho, «En el nombre de Cristo ordeno que las nubes se abran delante de nosotros». Se abrieron. No era un caso, era una oración. Ángela dice, «Esto me pasó a mí también. Mientras evangelizaba, hubo una tormenta, he orado y salió el sol. Pero no siempre me pasa esto». José dice, Mateo 9:29 dice, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Así como puedes detener una tormenta, puedes hacerlo con un terremoto también. Dios nos llama a ser su esposa. A palabras todos dicen sí, pero hay un calvario, sufrimiento, abandonar todo y avanzar de rodillas herido. No muchos están dispuestos. Dios no nos llama a ser grandes en Él, pero que Él sea grande en nosotros. Buscar y hacer sus intereses y no nuestros intereses. El interés de su iglesia y no de nuestra iglesia. De dar nuestra sangre porque Él crezca y nosotros disminuimos construyendo la nueva Jerusalén cada día. Parece lo mismo ser grandes en Dios o Él grande en nosotros, pero la diferencia es enorme. Vemos lo que el profeta Isaías decía sobre el diablo. Isaías 14, del versículo 13 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muchas religiones quieren ser poderosas en Dios, pero nosotros tenemos que ser pequeños para que Dios sea grande en nosotros, dice José. Muchas iglesias levantan a los santos, a las religiones, pero Isaías 42:8 dice, «Yo soy el Señor, ese es mi nombre». No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. La gloria pertenece a Dios, solo y únicamente a Dios. Porque sí, Dios es un Dios celoso, pero ¿por qué no da su gloria a otro? Si nosotros no damos la gloria a Dios, se la llevará un diablo. Y en el trono de Dios estará el diablo. El reino de Dios se convierte en el reino del diablo. Ahora en Europa adoran a los homosexuales, lesbianas y perversiones. Esto es el infierno. Dios quiere toda la gloria porque solo a Él le pertenece. ¿Nos estamos haciendo grandes en Dios? Milagros, evangelización, somos grandes profetas. Aplausos, los aplausos en las iglesias son tus premios. Los aplausos, esta es toda tu gloria. Tómala rápidamente, no durará mucho. Pero cuando uno dice como Juan el Bautista, a él le toca crecer y a mí menguar. Esta es la grandeza. La grandeza delante de Dios se llama humildad, disminuir, rebajarse. La verdadera autoridad en el cielo es cuando, en Apocalipsis 5, se ponen de rodillas y la corona se cae. El Señor ha dicho en Juan 14, versículo 12, «Ciertamente les aseguro, que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. José dice, Jesús vino para que nosotros hagamos obras mayores que él, porque él vino con toda la humildad posible para ser un ejemplo. Si queremos ser esposa de Cristo, tenemos que seguir su ejemplo de la humildad, del amor, de la plenitud del corazón, porque esta es la virginidad del espíritu, no tener relaciones con otros espíritus. ¿Cuándo pierdes la virginidad espiritual? Cuando tienes relaciones con hombre, mujer, con una persona, un espíritu, un santo, una santa, una iglesia, una religión, en lugar de Cristo. Cuando una religión te toma el corazón, no eres más virgen, la iglesia te ha robado el corazón. Pero cuando te levantas las mañanas y dices, ¿dónde está mi esposo? Estoy hablando de Cristo. Entonces eres virgen, en el Espíritu, consagrada a Dios. Esta es la esposa de Cristo. Tú sabes en tu corazón, solo tú sabes en tu corazón a quién amas más. Si estás dispuesta a dar todo al Señor, tus posesiones, casa, todo, todo al Señor, tú lo sabes. Yo creo que dedicarnos a Cristo con todo el corazón, alma, es esencial. Esto era representado en el Antiguo Testamento por los sacrificios de los animales. Primera de Corintios 10, versículo 20 a 22. En esta iglesia había gente que tenía comunión con los demonios. Como por ejemplo, el hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Había gente así. Y Pablo ha dicho de expulsarlo de la iglesia. Y en Primera de Corintios 5:5 dice, entreguen a este hombre a Satanás. A veces se necesitan estas cosas para mantener a raya a la iglesia. Entonces, Primera de Corintios 10:20-22 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ángela dice, Marisa, la hermana que antes nos escribió a Dios, nos ha escrito de nuevo diciendo, gracias, hermano José, yo he entendido que porque yo y mi marido tenemos problemas, no podemos ser vuestras ovejitas. Me sentí rechazada, pero ahora he entendido y me siento mejor. Un abrazo muy grande. Gracias, Marisa, dice José, te quiero. ¿Cómo está aquel desgraciado de tu marido que he entendido que hace algunas cosas no justas? Tengo algunas cosas que decirle. Dile que se ponga en contacto conmigo. Dile que Jesús lo perdona, solo tiene que arrepentirse. Pero si has exagerado con lo que me has dicho, hablaré contigo también. Pero cuando los hermanos me escriben, asumo que todo es verdad. Si tu marido se ha equivocado, dile que todos se equivocan. Escríbeme, vemos si podemos arreglar vuestro matrimonio. Yo estoy aquí para lavar los pies, pero traigo mi bastón también, pero en amor. Los regaños y correcciones son importantes. Ángela dice, no sé si es el momento justo, pero vi ahí un mensaje que el Señor te ha dado y que tú escribiste y nunca lo has terminado. Habla sobre cómo crecer en la fe. Es algo que yo quiero y creo que los hermanos también, pero no se trata de lo que yo pensaba, orar más y cosas así. Habla de los momentos más difíciles en nuestra vida, cuando la gente te trata injustamente, y si tú tomas el Espíritu del Señor, vas en humildad y en amor, dejas tu soberbia y solo pones en práctica la palabra y el amor de Jesús, en este momento tú creces en la fe. Y los momentos más difíciles de la vida, si tú los vives con el Espíritu justo del Señor, vas a crecer en la fe. Pero si tú te endureces en tu corazón contra las dificultades y problemas, murmuras y te lamentas acusando a Dios, pierdes la fe y las bendiciones. Los momentos más difíciles de la vida pueden enseñarte a crecer en la fe, si tú los tomas con la actitud justa, con buen espíritu. José dice: En este momento estoy pensando a una hermana que yo amo mucho y me escribió a Dios enojada, pero al final ella ha ido a Jesús y me ha escrito diciéndome: Tú no eres un oso, sino que un tsunami. No sé cómo tomar eso, pero decidí tomarlo como algo bueno. Y ahora ella es una de las hermanas más cercanas, una evangelizadora, cuida a su familia y lamento no poderla abrazar. Tú que siempre nos escuchas, sabes quién eres, te quiero, un beso, hermana, estás siempre cerca de mi corazón. Entonces regresamos, estábamos leyendo 1 de Corintios 10, del versículo 20 al versículo 22. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Aquí Pablo está hablando a una iglesia, explica José. Y dice: No podéis beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No puedes tener comunión con el Señor y también con el diablo, con el dinero, el materialismo, con el mundo. Jesús ha dicho en Mateo 6, versículo 24: Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y Mamón. Mamón es el espíritu del materialismo, las riquezas, el dinero. Nuestro amor del corazón es el sacrificio supremo, el sacrificio final que Dios nos pide y sin el cual no accederíamos en la esposa de Cristo. Estamos hablando de la virginidad espiritual, de una relación íntima con Cristo. Ángela dice: No puedes amar al Señor y también al mundo. La copa del Señor y la copa de los demonios. No puedes, dice José, no puedes decir que no eres llamado a ser misionero, discípulo. Daniel 12, versículos 2 y 3, dice que te levantarás a vergüenza eterna. Esta vida dura muy poco, y en el reino de Dios habrán lágrimas eternas en algún lugar. Gente que no ha querido renunciar al dinero, a la casa, al tiempo para Jesús. Tienen relaciones con las televisiones, que es un ídolo. Ángela dice: Muchos de ellos dicen que no pueden ser misioneros porque no pueden ir en África. Pero puedes ser misionero allí donde estás. Y no todos pueden abandonar el trabajo, la familia, la casa. Entonces asegúrate que pongas a Cristo en primer lugar en tu corazón. Pero seas discípulo en donde quiera que vayas, dando la luz del Señor a todos a tu alrededor. Esto es ser misionero. José dice: Hay personas que no son muy buenas a hablar. Pero lean Mateo 25, dice, debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con interés. Hay hermanos que sostienen nuestra evangelización, nuestra obra. Sin ellos no sería posible, sin estos hermanos que nos apoyan cada mes. No podríamos hacer esto de ninguna manera. Yo fui en India, cuenta José, y vi que muchos misioneros regresaron al occidente por falta de dinero. Cuando vas a evangelizar, no puedes pedir ofertas, si no parece que lo haces para el dinero, pero cuando te hemos evangelizado un mes, dos meses, tienes que entender que el evangelio sí es gratis, la sangre de Cristo lo pagó. Pero darlo en muchos otros lugares por ahí, coger el autobús, mantener seis hijos, cuesta algo. No pagas por el evangelio. Pagas por el transporte, para la difusión. Si no fuese por estos hermanos que pueden solo evangelizar quizás una persona al día o a la semana, no podríamos difundir así el evangelio. El Señor dice en Mateo 10:41 y 42 también: cualquiera que recibe a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. ¿Y quién dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro que no perderá su recompensa. Es increíble esta promesa. Ángela dice: quería decir una cosa sobre eso, porque muchos hermanos nos han dicho que quieren hacer algo para ayudar nuestra misión después de haber conseguido las finanzas de las cuales necesitan. Y muchos han dicho así: como sabéis, todos nuestros materiales son gratuitos. También a los hermanos que forman parte de otras iglesias, de otras misiones, no hay problema. Ninguno tiene que sentirse obligado a dar nada. Pero a los hermanos que se sienten llamados por parte del Señor a sostenernos con ofertas y nos ayudan a construir esta misión, a ellos pedimos de hacerlo según las enseñanzas de las Escrituras. 1 de Corintios 16, versículo 1 y 2, dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Es mejor que una persona dé mensualmente poco que una vez al año una suma más grande. Todos los días tenemos proyectos de evangelización y los gastos son diarios. Un misionero trabaja todos los días. Por eso Pablo dice cada semana: entiendo que no todos pueden enviar ofertas semanalmente, pero los que se sienten llamados y es voluntario, podéis hacerlo una vez al mes. José dice: Pablo aquí dice todas las semanas porque si no hubiese dicho eso, ellos nunca lo hubieran hecho. Ángela continúa: así es mucho más fácil continuar como iglesia, como misión para evangelizar. José dice: el problema son los mercenarios. Y cuando hay un misionero verdadero, piensan que solo lo hace por dinero. Bueno, estábamos hablando de nuestro amor en el corazón. el sacrificio supremo y final que Dios pide y sin el cual no podríamos ser esposa de Cristo. El amor a Jesús es la clave para ser esposa. Jesús no vino solo para salvarnos del infierno, no solo por eso, sino que también para hacernos aprender a ser como Él. ¿Cuál es la mujer que se casa y se limita a cantar una vez a la semana al marido? ¿Conoces a alguien así? No podría ser esposa, pero así es la iglesia desobediente. ¿Dónde están los islámicos que matan a los cristianos una vez a la semana? Ojalá fuera así. Ellos hacen eso todos los días. Pero los cristianos, con unas canciones una vez a la semana, piensan que es bastante. Nosotros, amados hermanos, no tenemos que ser así. Quería hablar un poco sobre Elías. Él intentó de enseñar esto a Israel, que adoraba espíritus de Baal, de demonios. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. El problema del pueblo de Dios es siempre lo mismo, de adorar Dios y Baal. Baal era el Dios del materialismo, y Jesús ha dicho en Mateo 6, versículo 24, la escritura que hemos leído antes. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No puedes amar los dos. Es como si tú tienes dos maridos o dos mujeres. Esto termina con el divorcio. En Mateo 5, Jesús habla sobre eso. Decidamos hoy si queremos seguir indecisos, si queremos amar a dos señores, o si dar todos nuestros mismos al único que se lo merece, al que nos ha creado, a Jesús, Dios. Él vino aquí, en este pequeño infierno donde estamos, para hablarnos, hacernos renunciar a nuestros pecados, para mostrarnos la vía para ser su esposa, la esposa de Dios, y estar con Él por toda la eternidad. Mateo 25, del 6 al 10. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». «No», respondieron estas, «porque así no va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas». Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Amén. Estemos atentos que esta puerta no nos sea cerrada en el rostro. Ahora podemos decidir el aceite de nuestra virginidad, de la consagración de todo el corazón al Señor se pone ahora. Apocalipsis 19, versículo 7 al 9 es la continuación del versículo que leímos antes. Dice, Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Esta es nuestra decisión. Jesús está tocando a la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3, versículo 20 a 22. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí está hablando a las iglesias, Filadelfia, una buena iglesia, la esposa, y la Odisea, una mala iglesia, el vómito. Hay muchos niveles. La iglesia decide su nivel. Atención. Queremos una iglesia de calidad, no de cantidad. Ahora viene la gran tribulación y no podemos atravesarla con medios corazones, con gente que tiene miedo a evangelizar, a ayudar, a sacrificarse, mujeres que no quieren seguir el ejemplo de Cristo y someterse a maridos cristianos. Pero la autoridad de los maridos es amar. Esa es nuestra autoridad, lavar los pies, guiar nuestra mujer como una princesa maravillosa a Cristo. Ha dicho Pablo en 2 Corintios 11, versículo 2, «Os consagro a Dios como una virgen pura». En el cielo Dios nos preguntará, ¿Has amado a tu mujer, a tu marido, a tus hijos? ¿Fuiste el ejemplo? El marido es el primer que, cuando pelea con su mujer, tiene que decir, «Mi amor, perdóname si me he enojado». Y puede ser que en realidad fue la mujer que se equivocó. Jesús, que nunca había pecado, se ha puesto de rodillas a lavar los pies. No podría confesar pecados porque no tenía. Entonces se puso a lavar los pies. ¿Y nosotros? Nosotros, maridos, tenemos más responsabilidades. Si el marido es cristiano, mujeres, os tenéis que someter. Podéis aconsejar y ayudar. Y si el marido se equivoca en amor, tomad las escrituras y compartirlas. Y si no escuchan, ponedlo en las manos de Dios. Mientras tanto, sed aquellas mujeres maravillosas que Dios os ha hecho. Dios os bendiga. Gracias, Marisa, por escribirnos. Me has quitado un peso de encima porque yo no quiero ofender a los hermanos, pero son muchos los que no nos siguen más. A veces tengo que ser más duro porque si no el diablo no entiende. Acordaos, a vosotros solo amor y perdón. Hermano José continúa. Quiero concluir con esto, hermanos. Felices Pascuas. Que podamos todos donar a Dios, del cual todo recibimos, el único don que depende de nosotros. ¿Qué podemos donar al que nos ha dado todo, la vida? Nos ha salvado del infierno, nos ha dado casa, dos brazos, dos piernas, dos ojos para los que quieren ver. Podemos dar a Él nuestro corazón, nuestro amor. Buenas Pascuas, hermanos, os quiero mucho. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas. Gracias, hermanos. Un beso muy grande en el nombre de Jesucristo. Amén.